te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hago ahí nomás una precisión, que es que no tenemos un pensamiento puesto en nada de lo que acabas de mencionar.
¿Ah, no? ¿Vos crees que existe la pandemia?
Ahora, podemos cuestionar si me parece razonables o no las medidas que ha tomado el gobierno.
Ah, bueno. No, pensé directamente que estabas en línea con mucha gente que piensa que no existe la pandemia, que no hay un virus para combatir ni nada. Pensé que estabas en ese camino, no sabía. No,
por eso te agrego esta información para que podamos tener una charla más alineada y en todo caso discutamos donde no estamos de acuerdo, no hay problema.
O charlemos. No, porque vos sabés y no desconocés y sabemos todos perfectamente que hay mucha gente que no cree que esto sea cierto, que hay un pensamiento en línea con las antenas de 5G y hay una serie de cuestiones que son muy extrañas. Ayer, por ejemplo, hablaban de testigos...
Para la gente que no te escucha, que se queden tranquilas, no soy terraplanista, ni antivacuna, ni creo en conspiraciones internacionales, ni ninguna cosa...
Bueno, está bueno aclararlo, ¿no? Porque en realidad tenemos de todo en esta pandemia que ha despertado en el mundo.
No, ciertamente, y me parece que está bueno hacer un llamado a la responsabilidad individual ahora y que, independientemente si uno está de acuerdo o no con las acciones, de igual que cuidarse, creo que eso la gente lamentablemente lo ha relajado en este tiempo, el virus sigue existiendo, la vacuna no es la panacea, ni todavía está inmunizada la población una cantidad suficiente como para que se relajen. Así que a partir de eso... charlemos de lo que tenga ganas.
Dale, perfecto. Ayer hiciste, ante las medidas de restricción, las nuevas medidas de restricción dictadas por el Gobierno Nacional, hiciste una convocatoria a la Plaza Serrano, es una plaza muy pequeña del barrio de Palermo, a manera de queja. Esto es mañana a las 20, hoy a las 23:59, ¿no? ¿Así era?
Fue ayer miércoles a las 23:59, de hecho ya aconteció.
Ah, ya evento, fue.
Una reunión. Sí, fue un evento tranquilo que hicimos ayer en la noche. Como bien decías, era más un happening, un hecho político que una convocatoria en sí. Si bien he organizado fiestas varios años de mi vida, no era lo de ayer precisamente algo que buscaba ser multitudinario, más bien lo contrario, dada la situación que estamos viviendo. Pero sí poner en evidencia la irracionalidad de querer de alguna manera castigar al sector gastronómico, a ciertos actores de la noche que de ninguna manera están teniendo un comportamiento irresponsable ni que contribuyan de manera sensible a la propagación del virus y que parece, a nuestro entender, irracional atacar a la gastronomía o la posibilidad de esparcimiento de las personas como si de eso dependiera el control de los casos. No hay ninguna evidencia empírica que respalde una decisión de ese tipo.
Vos lo tomás como un ataque, ¿no? Digo, a veces uno habla con los médicos... Y los médicos te dicen, como decía una enfermera, o ayer decía la directora del Hospital Rossi aquí en el programa, yo cuando paso por los restaurantes, por los lugares donde están sentados y comiendo y departiendo, y veo que gritan, se abrazan, se besan, saltan, y hay como un comportamiento poco adecuado a la pandemia, a mí me pone muy triste porque sé cuál es el camino. Digo, eso... ¿Vos no crees que sea cierto que suceda en los restaurantes, que no pasa eso en las reuniones de más de 10 personas? ¿Que no, esas restricciones son un ataque realmente a la gastronomía argentina?
Yo creo que independientemente de la motivación, las consecuencias existen. Y en ese sentido, si vos vas a cerrar la noche, estás atacando la fuente de trabajo de miles de familias y vas a terminar de fundir a los locales que no fundiste hasta ahora. Digo, eso es un dato. Independientemente de si creemos o si de hecho, como vos bien mencionás, pasa que hay gente que en esa circunstancia o en cualquier otra se maneja de manera irresponsable, digo, porque la gente que saluda con un beso, con un abrazo, no abre la ventana o lo que fuera, lo va a hacer a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche, con lo cual el problema de irresponsabilidad o falta de criterio está. Y creo que eso también está porque el gobierno, en lugar de haber aprovechado este año que pasó para formar, para educar, para generar conciencia, para educar a la población hacia esa nueva normalidad, en buena medida se la dedicaron para instalar miedo, para psicopatía a la ciudadanía, en lugar de decirle, miren muchachos, que esto no es joda, digo, hay gente que se va a morir, cada error que cometamos puede tener consecuencias letales y vamos por un lado de mayor responsabilidad. El problema es que el gobierno dijo, no me midan por la economía, mídanme por lo sanitario. Fracasaron en materia sanitaria, fracasaron en materia económica, fracasaron en la gestión de la vacuna, y ahora le quieren trasladar a un segmento de la población los costos de su acumulación de fracasos. Y ahí es donde nosotros no estamos.
Ahora, decime cómo manejarías vos esta situación, ¿no? Porque en realidad, la responsabilidad tiene que ser individual. Digo, la situación, el tema de cómo manejarse, lo sabemos absolutamente todos. Me parece que el que no lo hace es porque tiene o este pensamiento de que esto no existe o porque es un boludo útil, nada. Me parece que hay mucha gente que es boluda en general,
sí,
y no lo hace porque no lo hace. No me preguntes por qué, porque no sé.
Pero creo que hay gente que perdió de vista que el virus sigue estando. Ahora,
sí, bueno, por eso, esa gente no la puedo catalogar. No sé en qué estrato está. Pero digo, ¿vos cómo crees que deberían ser las medidas? Porque digo, el tipo del local no los puede controlar, porque también puede llegar a tener un problema. ¿Cómo se modifica esa situación para que el gastronómico pueda seguir trabajando? A ver, ¿vos qué le plantearías al gobierno?
Bueno,
¿qué le dirías?
Lo primero que, por ejemplo, haría es cambiar el aforo que tienen los locales con mesas adentro. O sea, si tu problema está en que el virus fundamentalmente se propaga en entornos cerrados, vos hoy tenés dos realidades dentro de un local gastronómico, adentro y afuera, abierto y cerrado. No puedes aplicar la misma decisión para lugares cerrados donde hay alta posibilidad de transmisión de virus o mayor posibilidad de transmisión de virus que con lugares que están abiertos donde la verdad que el propio viento hace que sea muy, muy bajo el riesgo de contagio. Entonces, en esa situación, ya de por sí, no segmentar entre dos realidades distintas dentro de un mismo local gastronómico te habla de una mala política pública. Tal es una política pública que está pensada más para el sensacionalismo que para ordenar racionalmente una cosa. Eso por ponerte solamente un ejemplo. Podés seguir achicando, querés aumentar la distancia, querés agarrar, plantear turnos para la, o sea, obligar a los restaurantes a que pongan turnos para restringir.
Yo pregunto, pregunto, Yamil, con esas medidas, ¿vos crees que un local sobrevive? O sea, yo bajo el aforo, ponele, en vez de 50% lo bajo al 25%, aumento el distanciamiento social, al tipo le entran cuatro personas. Entre las cuatro personas que entran, tres no van a ir porque van a cumplir el acatamiento de las restricciones. Digo, económicamente no va a ser inviable también.
Muy bien, ahí estamos de acuerdo. Pero eso ya tiene que ver con un segundo problema que podemos abordar, que tiene que ver con baja de impuestos, de regulación, cosas que ayudan a que las empresas no estén asfixiadas, ¿sí? Entonces, lamentablemente tenés por un lado un gobierno que da pocas respuestas a las cuestiones estructurales de las pymes, que impide que tengan margen para reaccionar ante una situación como esta, pero vos me acabas de plantear que la restricción que yo estoy planteando como arbitraria, que busca pasar de 50 a 0, que 25 puede ser poco, y sí, 25 puede ser poco, y lamentablemente hay muchos locales que pueden no sobrevivir. Tratemos de que justamente los locales puedan fundamentar hasta dónde pueden abrir sin que haya mayores riesgos. Ahora, lo que hoy el gobierno está haciendo no es por ese lado, que me encantaría que tengamos esta discusión públicamente. ¿Cómo hacemos para que las pymes puedan sobrevivir a pesar de estas restricciones? Son los grandes ausentes en este debate. Les estamos pagando el costo de un año de malas decisiones por parte del gobierno. Entonces vos me decís, ¿qué hacemos ahora?
Vos me decís, Yamil, el tema de la economía, ¿no? La economía viene trastabillando en la Argentina desde la época de Macri, nadie lo puede negar.
Sí,
antes, ¿no? Desde el 2013 que viene trastabillando y no logra encontrar un punto de sustento, ¿no? Vamos y venimos en las soluciones. Tenemos una deuda que es tremenda y a pesar de todo eso, el año pasado el gobierno sancionó una serie de medidas que trataron de ayudar a las pymes, como fue el ATP, algunos usaron el ATP y después desviaron dinero al exterior. Esto lo sabemos todo, porque todo vivimos en el mismo país, lo leemos en los diarios.
Un estado bobo. Digo, vos le diste plata a gente que no la necesitaba. Yo conozco un montón de empresas
que
no recibieron el ATP que no lo necesitaban. Entonces, cuando vos como Estado no sos capaz de diseñar políticas públicas para ayudar al que lo necesita, y por tu impericia, ni siquiera hablo de corrupción, ya directamente hablo de mala praxis, por tu impericia terminás favoreciendo a alguien que no lo necesita, y la verdad que sos responsable después de no ayudar a la persona que lo necesita, porque cuando tuviste el recurso lo malgastaste. Y esto también hay que entenderlo con el tiempo. Vos me estás diciendo, ¿qué hacemos hoy que tenemos 7.000 casos, lo que fuera, por el problema de contaduría o de acumulación, digamos, estadística que se hizo? El tema es, no es qué haces ahora que se te acumuló el problema. Es qué no hiciste este último año. ¿Por qué tuviste mala praxis con la administración de las vacunas? ¿Por qué no pudiste aumentar tu capacidad?
¿O crees que también el sistema de vacunas, la administración de vacunas es deficiente por culpa del Estado, no por la ausencia de fabricación de vacunas a nivel internacional?
Pero a ver, perdón, no estamos teniendo un problema de asignación de vacunas por tema internacional. Es decir, más lejos, recordar el problema que tuvimos por la parte logística con Pfizer. Digo, que hicieron imponer a las aerolíneas argentinas que tenía un costo logístico mayor que el de DHL. Entonces, cuando
a ver, ¿qué información tenés vos de Pfizer? Porque yo la información que tengo de Pfizer es que Pfizer por poco nos pedía que le entregáramos la República Argentina como garantía de que si le pasaba algo a alguien, los responsables era el Estado Nacional.
De hecho, el gobierno le entregó a todos los que pedían eso lo que tenía que entregarle, porque acordate que se sancionó el año pasado la ley de irresponsabilidad con respecto a las vacunas, que era lo que pedían todas las farmacéuticas, incluidos los rusos y los chinos, para poder agarrar y venderte una vacuna. O sea que el gobierno no se entregó en materia de riesgo sanitario a los productores de la vacuna. Pero está bien, digo, es lo que podés hacer en el marco de una situación de emergencia y de falta de previsibilidad. Pero digo, no, Pfizer lo que decía es, la logística la resuelvo con DHL. El gobierno le quería imponer a las líneas argentinas. De hecho, nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública, agarramos y tuvimos ahí acceso a los números, y efectivamente DHL era más barato que lo que a Aerolíneas Argentinas le costaba al Estado Nacional, le cuesta al Estado Nacional.
Vos decís que ese es el punto de diferencia con Pfizer y no este tema de las garantías.
No, después puede haber temas de colaterales, pero eso es razonable de cumplimiento de contrato.
Porque yo te digo, ¿no? A nivel internacional lo que se planteó fue como que había. Y esto no lo leí solamente acá, lo he leído en otros periódicos, digo, como que había una presión muy diferente frente a otros países de Pfizer con respecto a la Argentina. Era prácticamente
cuando
una...
Cuando vos no sos confiable, a ver, cuando vos no sos confiable porque tenés una política internacional errática, cuando tenés una costumbre de incumplir tus contratos, es razonable. Si yo, a ver, vos venís, Marcelo, me pedís plata, y yo sé que a la gente que le pediste antes no le cumpliste, y te voy a decir cómo me aseguro que esta vez a mí no me haga lo mismo. Ahora, capaz tu vecino, que sí tuvo una mejor conducta, y le voy a pedir menos explicaciones. No es con vos, digo, lo que digo es, el historial de uno va generando condiciones en el mercado. Y lamentablemente Argentina, independientemente del gobierno, ha tendido a tener mala conducta, y sobre todo un gobierno como la administración actual, en buscar contratos.
Yamil, soy Matías Lojo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, me quedé también con un poco lo que hicieron ayer y demás, y yo lo veo bastante extemporáneo al principal problema que tiene el que tiene que salir a laburar, que no le queda otra, y que igual la está pasando mal, porque ahí hace unos minutos Nora Bar subió una foto de 11, que había mucha más gente que la que puede haber ido a la fiesta o a la concurrencia que se hizo anoche.
30 personas, así que no fue un riesgo sanitario lo de hacer, quédate tranquilo.
Está bien, pero digo, o sea, no hay que... A veces da la sensación de que hay como una especie de llanto de dictadura que no lo es tal, digamos. O sea, tenemos en este momento gente amontonada yendo a laburar que necesita ir a laburar.
Bueno, es que ahí está el tema. Somos un país pobre. Y es lo que hay que entender. Un país que no está quebrado como está la Argentina, que no tiene una situación estructural crítica como tiene la Argentina, con 50%, más arriba de 50% de pobreza, con una cantidad de informalidad tremenda, con un Estado fundido y demás, puede tomar otro tipo de caminos que lamentablemente nos quedan a nosotros, no porque seamos peores que el resto, porque hemos tomado malas decisiones en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Alberto, que hacen que hoy tengamos menos opciones. Porque lamentablemente los costos de los errores o de las decisiones restrictivas cuestan puestos de trabajo, cuestan ingresos a familias que después no los vamos a poder recuperar al corto plazo. Entonces, ¿es una situación crítica? Sí. ¿Es infeliz? Sí. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que, muchachos, no nos podemos dar el lujo de agarrar y destruir más fuentes de empleo, porque lo que va a venir hacia adelante va a ser crítico y nos va a llevar a añadir a remontarlo.
O sea, vos le tenés pánico a las consecuencias posteriores. O sea, lo que puede suceder a partir de esta cuarentena o esta restricción que inhibe a un montón de gente para poder seguir continuar.
Le temo a las consecuencias de lo que se decidió el año pasado, que ya de por sí me pareció terrible, y tuvimos una destrucción de PBI muy por arriba de la media mundial. Pero aparte...
¿No entra dentro de la evaluación todo lo que pasa? Porque digo, uno piensa, ¿no? Dice, bueno, el mundo está pasándola igual. Hoy leíamos un hilo cuando comenzábamos con este programa de gente que vive en el exterior y que trataba de mostrarles que en el exterior está pasando lo mismo. Entiendo perfectamente que la situación económica de esos países no es ni por cercano parecida a la nuestra. Pero es una situación que es medio como... alienante, porque uno es como un quiz, no sabe para dónde ir.
No, estoy de acuerdo que la situación es preocupante y justamente por eso tenemos que dejar de pensar en términos de grieta y, como argentinos, ponernos a discutir, che, cómo salimos de este quilombo, que es realmente de una envergadura sustantiva. Ahora, hay que entender que lo que hizo Argentina el año pasado dio de los peores resultados, tanto en materia sanitaria como económica. y que de hecho, a diferencia del resto del mundo, Argentina es una de las economías más cerradas que hay del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que las consecuencias de la destrucción económica del mercado interno que nosotros generemos tienen un impacto en la posibilidad de reactivación muy distinta que la que tienen otros países. Dicho en criollo, el año pasado buena parte del mundo bajó la economía y repunta toda junta. Argentina cae y va a tener lo que se llama rebote de gato muerto. Es decir, no rebotan los gatos muertos. Queda ahí tirado en el piso. Entonces, el problema que tenemos acá es que mientras el resto del mundo ya está volviendo a los niveles prepandemia, mismo en índices como Israel, que ahora está con los niveles de desempleo prepandemia, Argentina, lamentablemente, por la rigidez de su legislación tributaria, laboral, etcétera, más las malas políticas públicas aplicadas, vamos a tener una situación realmente complicada para adelante y no importa quién
pero,
vaya
pero,
a gobernar
después. Pero espera, Yamil, yo tengo la información de que hay un rebote y que es un rebote importante en la Argentina. Es prepandemia. Sí, no, está bien que veníamos prepandemia, veníamos como
no estamos con niveles prepandemia, estás con una inflación realmente alta. O sea, la situación macroeconómica argentina viene mal de los últimos 120 años, 110 años. Digo, la verdad, Argentina tiene un historial de gastar más plata que la que tiene, de desorden fiscal, de una serie de problemas. Ahora, el gobierno está teniendo el rebote, pero es lógico, digo, si vos tenés todo el mundo encerrado, está todo parado y metiste el freno de mano cuando ibas a 140 kilómetros por hora, de golpe te vas a quedar.
Sí, se va a mover, pero esto lo sabemos todos, va, y va a ser en B, sí, ya lo sabemos, pero digo...
No va a ser en B, es el punto, va a ser una L, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que si no...
¿Por qué no va a ser en B?
Porque las condiciones estructurales que necesitas para que Argentina tenga un rebote en B, que tiene que ver con la atracción de inversiones, que tiene que ver con las ganas de que la gente vuelva a invertir y emprenda y demás en Argentina, no están dadas. Tenés una voracidad fiscal tremenda, cobrás de los impuestos más altos del mundo a las empresas. Tenés una
ahora bajaron los impuestos, bajó el 10% las ganancias para las empresas, 25% está ahora.
Claro, lo celebro, y también las ganancias particulares, lo celebro, pero hay que avanzar mucho más. Y ojalá sigan por este camino.
¿Y qué piensas del impuesto a la riqueza? Que el Fondo Monetario Internacional ayer sacaba una especie de comunicado como diciendo que los países tenían que sustentarse sobre eso. ¿Qué piensas sobre esa medida?
Me parece un error que de hecho es inconstitucional por un problema de doble tributación. O sea, vos no puedes generar una exacción especial a la gente que ya pagó impuestos para tenerlos como corresponde. Entonces, si vos pagaste la producción y vos pagaste además por tener ese capital, que después generes un impuesto o una contribución especial, a mi entender, legalmente es improcedente. Entiendo que pueda ser popular o venda bien, pero ya de por sí lo que terminas haciendo es que toda esa gente que en general puede pagar contadores muy buenos y abogados muy buenos, se mueve a Uruguay, genera offshores, saque la plata del país, no te quiere invertir en Argentina. Entonces, es pan para hoy, con suerte, porque están perdiendo los juicios por este tema a rolete en el gobierno, pero aparte es hambre para mañana, porque ¿quién va a venir a radicarse al país si tiene un mango? Si ve que el gobierno, la primera de cambio, te mete la mano en el bolsillo.
Yamil, te voy a hacer una pregunta, ya la última porque no tengo más tiempo. ¿Por qué podés dialogar, que yo estoy en las antípodas de tu pensamiento, no podemos dialogar también y no se pueden sentar con el gobierno y siempre lo que se lee en el Twitter son ataques y de un lado o del otro, ¿no? Digo, ¿por qué no se puede practicar esto de sentarse y decir lo que estamos haciendo nosotros? Charlemos a ver en dónde podemos consensuar.
Soy una persona que en mi conducta política cotidiana tengo sendos canales de diálogo, sin ir más lejos, estoy haciendo un curso de formación política donde hemos invitado a Guillermo Moreno, a gente de gobierno nacional, es decir, yo no tengo problema de hablar con nadie y estoy para debatir lo que fuera. Después, por supuesto, tengo, digamos, ciertas discusiones públicas y es cierto que Twitter a veces nos reduce una caricatura poco feliz, pero yo estoy
abierto a hablar
con quien fuera y apunto a eso.
Bueno, Yamil, muchas gracias por estar en el programa. Teníamos curiosidad por saber por dónde iba tu pensamiento y así vamos a estar charlando con mucho. No sé si podré hablar con un antivacuna, no sé.
Por suerte en el partido no tenemos y espero que sigamos así.
Bueno, te mando un abrazo, hasta la próxima.
Un beso, chao.
Muy bien, era Yamil Santoro, 11 de la mañana, un minuto. Suena coherente dentro de la estructura.